Una de las preguntas que se me ocurre es sobre la famosa Revolución Verde. Más o menos, ¿en qué año y qué país lo promovió y si dio los resultados que esperaban o estamos peor que antes de eso?
Bueno, yo no soy agrónomo, quizás no sea la persona más adecuada para responder esto. Yo lo que sí veo es que la parte de los transgénicos es como una vuelta de tuerca más de la Revolución Verde, o sea que sí se aplicó. La Revolución Verde implicó el desarrollo o la introducción de algunos híbridos concretos de algunos vegetales, donde había mucha variedad antes de, por ejemplo, de maíz, se eligieron 3 o 4 variedades para que eso se plantara masivamente, y ahí es que se impuso el modelo agroquímico. Entonces, sí dio resultados a corto plazo, porque este modelo transgénico da buenos resultados a corto plazo. El problema que le veo es que no es sustentable. ¿De acuerdo?
Y la última, sí. ¿Qué organismo, qué países o qué grupo decide aplicar esto que nos han impuesto? Incluso cerca de donde vivimos, yo miré un experimento de maíz que se llama Pioneer o Pioneer,
¿sí?,
con un letrero y se mira la milpa muy pareja, muy similar todas, como si fuera puro clonado, uh-huh, y se mira un color exagerado, un color que no lo miraba normal con el maíz criollo que sembramos.
Esta es una decisión que viene de las más altas esferas del poder económico. No puedo decir que sea un Estado, un país, el que impuso esto, si bien se desarrolló principalmente en Estados Unidos, pero no solo ahí. Esto es una decisión que fue tomada en algún momento a nivel de los más altos poderes del mundo. Porque si tú controlas militarmente al país, controlas al país, pero si controlas la alimentación de la gente, controlas a toda la población.
Bueno, yo tengo una pregunta. Con los alimentos químicos enlatados, embolsados y embotellados, ¿dañan o no a la salud? ¿Son las sustancias que dañan o que hace dañino a la salud? ¿O de plano no son dañinos estos productos alimenticios?
El producto en sí no es dañino. Lo que puede ser dañino son los conservantes que se le ponen al producto, los colorantes, es decir, los aditivos. Se agrega una cantidad excesiva de sal. La sal no es buena en exceso para la salud. Se le agrega un realzador de sabor en los alimentos procesados que se llama glutamato. El glutamato es un neurotóxico, porque además es un neurotransmisor. Se agregan colorantes que se sabe que en cantidades altas producen daños a la salud. Entonces, mi consejo es: coman lo más natural posible. Un amigo me decía, si quieres comer sano, no comas nada que venga en un paquete.
Así como se está hablando de lo que es el transgénico de las semillas, también así es en cuestión de los animales, el ganado, que se le inyecta, se le pone medicamentos así, uh-huh, como para que se engorde, uh-huh, y no es natural, ¿no?
No es natural. Yo no sé qué sucede aquí en México, en Uruguay eso no se estila, pero sí sé que se hace en Estados Unidos, hormona de crecimiento y hormonas que actúan como promoviendo el crecimiento en los pollos también se puede utilizar. Así eso es. No es bueno para la salud de ninguna manera, porque interfiere con nuestros procesos naturales internos. De alguna manera desarregla nuestro equilibrio interno. Entonces no es bueno para la salud, no es aconsejable.
Gracias.
Bueno, doctor, también me permite preguntar unas sobre los… Hablamos mucho de los transgénicos, como siempre lo también pregunté ayer. Bueno, ¿cómo podríamos organizar nuestros pueblos originarios y para que no entre todos esos malezas en nuestras regiones, nuestras zonas, en nuestras ciudades, nuestros países. Y habrá otra forma como organizar y también no utilizar los químicos. Habrá forma como mejorar nuestras semillas criollos. Habrá, bueno, también hablando pues de la agroecología, de la madre tierra, habrá como cuando ya no es fértil, cómo poder darle algún fertilizante, algo natural, que no con química, para mejorar todo lo que es nuestro, semillas mejoradas, o lo más mejor de nosotros, como si no, no transgénico. Bueno, yo planteaba yo ayer, que bueno, medio así lo he escuchado, que el transgénico tienen unas sustancias o células que están hechos pues de eso, pues de ahí no salgo de esa duda, porque siempre he escuchado eso.
Bueno, a ver si te entendí. Las alternativas las hay. Me parece que es fundamental dónde ponemos el foco. Si el foco está en el lucro, bueno, pues entonces podemos vendernos a un modelo que nos dé lucro de manera rápida. Y quizás entonces el transgénico te sirva. Pero si el foco está en la producción a largo plazo, en la sustentabilidad y en la salud del medio ambiente, del agua, del aire y de la población, ahí tenemos que ir a aprender de la madre naturaleza. Sabemos bastante ya de la madre naturaleza. La ciencia ha avanzado mucho y nos echa una mano. Entonces, en la agroecología te puede dar muchas de las respuestas que tú me estás planteando. ¿Cómo fertilizar la tierra? Por ejemplo, a través de la lombriz de tierra, a través del reciclado de materia orgánica. Después, ¿cómo evitar de que el transgénico invada todo monitoreando? Es lo que estamos haciendo en Uruguay, estamos monitoreando. O sea, estamos analizando el ADN que queda en los alimentos y viendo si hay transgénico. Entonces, si encontramos, por ejemplo, un transgénico que no está permitido en Uruguay, ahí vamos a las autoridades. Y entonces, hacer escuchar nuestra voz, valerse de la ciencia para ejercer ciudadanía.
Entiendo de las contaminaciones transgénicas, pues más aquí corremos el riesgo de la contaminación del maíz. Uh-huh. Y la pregunta, aquí en México, según que nos dicen, que no hay estudio para estudiar la contaminación del maíz, del transgénico. Solo se consigue en Estados Unidos. Y mi pregunta, si hay forma rápida o a corto plazo, ¿cómo detectar la contaminación del maíz aquí en México, en Chiapas más bien? Porque corre muchos riesgos aquí. El gobierno federal está regalando semillas a través de los partidos políticos. Ajá. Y entonces corre el rumor de que son transgénicos. Y para confirmar eso, ¿cómo?
Bueno, primero déjame corregirte algo, que en México sí hay capacidades para monitorear y detectar contaminación. Sí la hay. De hecho, este trabajo que presenté es hecho con la gente de la UNAM, del DF. Entonces sí, lo que tiene que haber es una voluntad política y una voluntad, quizás la llamemos social, para poder formar recursos humanos, formar equipos, formar colectivos que hagan ese monitoreo. Yendo a la siguiente parte de la pregunta, hay algunos tests que son muy rápidos, que son como unas tirillas, que uno toma el grano de maíz, lo machaca, lo pone en un tubito con un poco de agua y entonces puede saber si es transgénico o no. Ese es un test rápido, parecido al test del embarazo. Es un test rápido, pero puede permitir monitorear a cada comunidad en su lugar rápidamente si hay una contaminación transgénica o no. Si la hubiera, se puede hacer un estudio más a fondo con la academia. Yo estoy seguro que hay académicos que quieren colaborar porque esto es una enorme oportunidad también para la academia de servir a la sociedad y de generar resultados, que es lo que nosotros queremos. Generar resultados, publicar, en fin. Entonces yo creo que sí, yo sería optimista en eso de que se puede hacer, pero hay que coordinar, tenemos que juntarnos ustedes con la academia, buscar los interlocutores, que sí los hay, y establecer laboratorios, por ejemplo, quizás aquí se pueda, no es tan complicado montar un laboratorio, se precisa una inversión de base que sí lleva unos cuantos miles de dólares, pero una vez que eso está montado, con un presupuesto razonable, se puede estar haciendo un plan de monitoreo de varias centenas de muestras por año. En Noruega, por ejemplo, analizan 100 muestras de alimentos por año. Nosotros en Uruguay analizamos 500 muestras por año. Y somos un país con mucho menos posibilidades que Noruega. Entonces, creo que sí hay posibilidades de hacer test rápidos. Si tienen dudas de la semilla, hacer un test y decir es o no transgénico. Y si es transgénico enseguida, lo que hay que hacer es hacer ciencia. O sea, ustedes tienen que tomar los datos. Cuando compran, si regalan esa semilla, empezar a rastrear de dónde viene, qué dice el paquete, cuál es el número de lote. El lote dice, trae algo el paquete para poder rastrearlo, hacer lo que llaman la trazabilidad hacia atrás. ¿De dónde vino esto? Y entonces poder responder la pregunta, ¿nos están contaminando? ¿Quién nos está contaminando? Y que asuma la responsabilidad del caso.
Creo que fue salgo un poco fuera del tema del maíz. Adelante. De la soya. Aquí, más bien en Chiapas, hay mucho ese problema del café, de la roya. Uh-huh. Y como solución que está como que solucionando los campesinos es sembrar café RR. Ajá. Es resistencia a la roya.
Sí.
No es transgénico, es simplemente mejorado así naturalmente. Y como es resistencia a la roya, ¿cómo es que no se contamina o no se afecta en la contaminación de la roya? Es que hay esa duda porque el gobierno está implementando más proyectos para cambiar totalmente lo que es criollo, por ejemplo, café arábica, borbón, catura y en fin de cosas. ¿Y eso es la solución del problema de la roya o no?
Pues no conozco a fondo el tema, entonces no me animo a decir si es la solución o no. Yo creo que yo no estoy en contra de todo lo que sea transgénico per se, y mucho menos de la tecnología. Entonces, si se desarrollara una variedad de café en que lo único que se cambió es la capacidad de ser resistente a una plaga, por ejemplo, sé que ha sucedido con la papaya, habría que ver. Habría que ver si, haciendo un análisis con todas las técnicas que hay, si no ha sucedido nada a la planta que la haga menos nutritiva o que aparezca algún tóxico que antes no estaba, en fin. Sin embargo, lo que sí sé es que el mejoramiento vegetal, incluso de resistencia a plagas, se puede dar por técnicas convencionales, en el sentido de ir seleccionando aquellas plantas que son resistentes y propagarlas. Hay una técnica, por ejemplo, que se llama de marcadores moleculares, que entonces lo que hace es analizar aquellas plantas que son resistentes y entonces detectar cuáles son aquellas secuencias que le dan resistencia. Y entonces monitorear aquellas plantas que tienen la resistencia y seleccionarlas. Un plan racional de manejo de vegetales en cuanto a su resistencia me parece genial. Pero si a ese café se lo hace a su vez para hacerlo más fácil la práctica agronómica, se lo hace resistente a herbicida, pues ahí vas a tener entonces un grano de café contaminado con herbicida, y eso creo que no es lo que se está buscando.
Bueno, muy buenas tardes. La pregunta es que si han estudiado científicamente qué propiedades tienen las variedades de maíz o de frijol, porque nosotros hemos conocido que en las regiones o en nuestro estado o en nuestro país hay diferentes clases de semillas, sin embargo nosotros no sabemos qué propiedades contienen cada una de ellas.
A eso me refería cuando hay mucho para investigar. Claramente usted tiene una sabiduría que viene de la práctica. Y entonces pueden decir, bueno, tal frijol es bueno para cultivar en tales condiciones y además es más nutritivo, tal otro no tanto. Eso quizás ustedes lo manejen, pero sin embargo ese saber que ustedes tienen quizás no ha llegado a la academia. Y entonces eso sería muy interesante. Si se logra esa unión entre los saberes populares y los saberes académicos, se puede llegar a muchísimo. Hay todo un campo para explorar en ese sentido, tanto en el maíz, en el frijol, en todos los vegetales. Pero lo que no podemos creer es que somos más inteligentes que la naturaleza. Entonces, aprovechemos esas variedades, esas propiedades que ya da la naturaleza para potenciarlas. Eso es lo que creo. Hay mucho por investigar, hay mucho por saber.
Bueno, mi pregunta sería, como escuché que estabas mencionando los agroquímicos, sí, que nos enferman, sí, y tú lo dices, que nos inflama, ¿cuántas sustancias están compuestos o de qué están hechos?
Hay muchos tipos diferentes de agroquímicos. La Organización Mundial de la Salud tiene una tabla con su grado de toxicidad. Entonces me parece que estaría bueno que se consultara eso en el momento de aplicar uno. Tienen que pedir asesoramiento a los ingenieros agrónomos, ellos son los que manejan eso, y después a lo que, si hay problemas de salud que ustedes lo sientan, a los médicos toxicólogos. Es decir, mira, tengo tal problema de salud y puede estar... los que más sufren los problemas con los agrotóxicos son los propios aplicadores. Entonces, los aplicadores tienen que cuidarse mucho en la aplicación, evitar respirar el producto que están echando. Entonces, tienen que usar una mascarilla. Lo ideal sería que utilizaran guantes, que utilizaran un equipo que impida no entrar con la ropa mojada agrotóxico en la casa, porque estamos contaminando a nuestra familia. No. Hay que tener como cuidado ya del buen uso de esas tecnologías, pero también asesorarse de cuál es el agrotóxico menos peligroso y más adecuado y en cuánta cantidad. Porque algo que hemos visto en Uruguay es que se nos dice, bueno, utilicen 5 litros por hectárea de glifosato y se utilizan 20, porque es un producto barato y no es difícil de aplicar, y entonces nos estamos pasando, y eso que ha hecho de que se contamine la tierra y se contamine el agua. Entonces, sí soy consciente de que en algunos casos es inevitable utilizar algún producto químico. Hasta tanto la agroecología no dé la respuesta para hacer un control biológico, que sí tiene que haber. Pero digamos que, bueno, aún así queremos más producción y tenemos que utilizar un producto químico. Ahí hay que pedir asesoramiento a los ingenieros agrónomos y a los médicos toxicológicos. En ese sentido, nosotros estamos a las órdenes para ponernos en contacto a través de correo electrónico, como sea, sobre productos particulares, porque parte del equipo en Uruguay es con médicos toxicológicos.
La pregunta que tengo aquí es que, como conocemos aquí, es que las semillas que compramos en veterinaria, y hay muchas semillas que compramos nosotros acá, y como repollo, zanahoria, lechuga, lo que hemos visto ya no vuelva a germinar, si ya no da semilla, pues, y la duda que tengo será que no es transgénica, porque nos dice, pues, que si queremos que esté sano nuestro cuerpo, es que hay que comer esas verduras, pero si es transgénica, es mi duda que tengo.
Bueno, bien. No creo que sean transgénicas, sino híbridas. Me llama la atención de que no den semillas fértiles. Eso me haría sospechar algo. Pero lechuga, por ejemplo, transgénica, que yo sepa, no hay. Ahora, sí tengo que decirles algo que es importante. Siempre va a ser mejor alimentarse con frutas y hortalizas que dejar de alimentarse con ellas porque pueden ser transgénicas. ¿Me explico? ¿Cómo, entonces, qué hacer con el resto de agrotóxicos que trae, por ejemplo, una fruta y hortaliza? Pues enjuagarlas bien. Enjuagarlas bien para que el tóxico se vaya en parte en el agua. No soluciona el problema, pero lo mejora. Pelarlas. No hay más remedio. Nos encanta comer la manzana con cáscara, pero hay veces que es mejor pelarla. Entonces, sí, te diría eso. No creo que sean transgénicas, lo que creo que son híbridas. Me llama la atención de que no sean fértiles. Queda ahí una pregunta.
Bueno, a mí me ha tocado ir en algunas comunidades que no son zapatistas por trabajo de energía, de la luz. Pero me he topado con el demasiado abuso de agroquímicos.
Sí.
Incluso el gobierno del estado estuvo regalando las mochilas para fumigar, los litros de 5 litros, y el agroquímico lo he encontrado en botellas no protegidas, dentro del cuarto, casa de bajaré, piso de tierra, y entro y es... El olor es tan fuerte que ellos no lo sienten, pero eso está en un 80% o más. Uno. Otro, antiguamente el cultivo de maíz cultivábamos solo para comer,
sí,
porque no había quien compraba, porque todos cultivaban. Pero con demasiados apoyos del mal gobierno, la gente ya no siembra. Entonces lo que hace es comprar. Entonces, los que siembran tienen que sembrar de 3 hectáreas para arriba. No lo puede cultivar una persona con asadón o con coa. Podemos cultivar una, cuando mucho, pero de sembrar de 3 para arriba está obligado a usar. Definitivamente, donde quiera que camino, hay botes de hace 5 años, 4 años, 3 años, tirado donde sea, incluso cerca de los manantiales. No estoy reclamando, pero mi idea es: ¿habrá un método, incluyendo todo este conocimiento, que pueden usar, quizás, no sé si es un error o no pensar así, usar, aparte de la agroecología, usar ese mismo método fallido con algo que lo reemplace, haciendo producir, que no se pierda la semilla original, a acabar con el monte, pero… No sé si me entiende, pero
sí,
sí, sí, creo que hasta ahí puedo.
Sí, te entiendo. Yo la alternativa que veo en este momento es la agroecología. No creo que un producto químico, aparezca un producto químico más benigno.
No tanto un producto químico, sino un producto biológico, natural,
¿sí?,
sin que afecte, pero que sea el mismo tipo de uso.
Sí, sí.
Esa era mi pregunta.
Sí, a eso apuntan los estudios de la agroecología en este momento. Es lo que se llama el control biológico. Sí, sí, pero no, el tema es que la respuesta no va a ser inmediata, porque sabemos que hay un desafío de que ha cambiado el modo de producción. Entonces, está desapareciendo la producción pequeña y se tiende a la producción en mayor escala. Eso implica un uso diferente de la tierra. Por eso es que insisto en que hay que reinventar la milpa. Porque la milpa en sí no llevaba... Los antiguos no usaban productos químicos, ¿no? Y sí alimentaban a su gente. Pero claro, ahora cambió, incluso porque vivimos en ciudades, cambió. Pero tenemos que reinventar eso. Ahí está el modelo. Ahí está el modelo. Entonces, hay que reinventar una milpa que sea capaz de que, en vez de ser un pequeño cuadrado, una parcela de tierra, que sean hectáreas y hectáreas de milpa. Eso es lo que se llama el policultivo, donde un vegetal produce compuestos que protegen al resto de los cultivos, en el sentido, por ejemplo, contra los insectos. Si ustedes plantan algunas plantas aromáticas, como podría ser, por ejemplo, el romero o algunas otras, ahuyentan a los insectos. Eso lo hacemos a veces en nuestras casas. También se puede hacer a nivel de los cultivos. ¿Mm? Ahora, sí, algo que tú mencionaste, compañero, me deja muy preocupado, que es el mal uso de los agrotóxicos y el poco cuidado que estamos teniendo, porque quizás el agrotóxico no te mata de un día para otro, pero a los 10 años sí te aparece una enfermedad que no sabes ni cómo tratar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, no lavar las mochilas en los cursos de agua. Bueno, o sea, tenemos que pensar en las comunidades cómo hacer un uso racional del agrotóxico. Porque está bien, se está usando, es una realidad, pero tenemos que encontrar la manera de minimizar el daño. No podemos estar guardando el agrotóxico en el cuarto donde estamos durmiendo, porque nos está afectando la salud. Debemos tener un lugar apartado, afuera de la casa, para guardarlo con todos, manipularlo, después de manipularlo, lavarnos bien las manos. Pero que esa agua que tuvo contacto con el agrotóxico no termine en lo que bebe el ganado o en el curso de agua que va a alimentar, del cual va a sacar agua el pueblo. Hay lugares en nuestro país del sur, que este modelo está demasiado extendido, donde los casos de enfermedades crónicas han trepado de una manera escandalosa y está vinculado a que están rodeados de este tipo de cultivos. Entonces, es una realidad que no podemos desconocer. En la medida que hay que ir aumentando la producción, lo cual está bien, pero tenemos que a la vez tener cuidado con lo que estamos aplicando. Yo acá tengo un par de preguntas escritas, las leo rápidamente. Usted hablaba de la sal, que la sal es cancerígena y que la sal de mar es mejor. No, la sal no es cancerígena. La sal de mesa, el cloruro de sodio, lo que da es problemas de presión arterial, ¿no? Desbalance, problemas en los riñones, por ejemplo. Entonces, a eso me refería, ¿no? Si alguien tiene problemas cardíacos, etcétera, no es aconsejable. Comer mucha sal hace que retengamos líquidos, nos vamos inflando. ¿Tá? Y sin duda que la sal de mar es mejor, porque la sal de mar no es solo cloruro de sodio, no es un alimento que ha sido industrializado, purificado, sino que trae lo que se llama oligoelementos que son necesarios para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Magnesio, selenio, en fin, un montón de otros oligoelementos. O sea que sí es mejor. Si se puede consumir, lo aconsejo. Los aceites comestibles contienen transgénicos, y que el aceite de oliva es mejor, bueno. Los aceites comestibles derivados de maíz y de soya sí son transgénicos. Los otros no. Quizás el de canola sí. Eso hay que ver de dónde proviene la canola. En Uruguay se vende aceite de canola que no es transgénico, porque no está aprobada la canola todavía. Pero estamos ante la duda porque cada vez se vende más. El aceite de oliva claramente es el aceite más sano por su composición en ácidos grasos. Entonces, no es muy bueno para freír a altas temperaturas, pero sin duda que como aceite es el aceite más sano, y aparte es el más rico, de todos los aceites que andan por ahí en la vuelta.